Señoras y señores, ahora a las 10:10 de la mañana, como todos los lunes, como todos los martes, como todos los días, paso a saludar a... que me acompaña.
Sí. Es que, la tropa.
Sí, antes decías chusma, ahora... Pues, no sé,
sí, somos... Me gusta chusma.
¿Chusma?
Me gusta. Está bonito.
Es que ya se queda corto, chusma.
Sí. Ah, vale.
Por eso es que el hombre está buscando el término, la palabra. Pero no.
Ultracillas.
Bueno, esta banda que me acompaña...
Mis legionarios.
Es mis legionarios que están aquí. Mi Mari José, hola. Goyo, hola.
Hola.
Alberto, hola. Tony, hola.
Hola.
¿Qué tal, Naranjo?
Bien.
Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos que hablar, a raíz de lo que ayer ocurría en el Teatro Real, por cierto, ahora hablaremos con alguno de los que estuvo allí. Bueno, algunos protestaron porque no se guardaban las medidas de seguridad. Que no sirva ello para... extender un manto de sospecha sobre locales de ocio, porque ciertamente, oye, ya te digo, yo me iba de flamenco este fin de semana y era ejemplar, ¿eh? Como estaba la casa del flamenco.
Yo también. El teatro también divino.
El teatro y el cine, sí. Y prácticamente todo, ¿no? Sí. O sea, pero con eso empezamos esta mañana, Uriarte.
Aquí estaba esperando que me ibas a hacer un verso así de esos de estudios, pero ya veo que...
Uriarte, que no hay parte.
Mal empezamos el lunes.
Madre mía.
Sí, madre mía. Empezado por todo lo alto, ¿eh? Claro. Qué imaginación, macho. Qué arte.
Podrías haber dicho de cine, teatro y de arte o algo, no sé.
Claro, sí, es verdad.
Bueno, a ver, fíjate, yo donde vivo tengo muy cerquita el María Guerrero, el Infante Isabel y el Marquina, ¿eh? O sea que no me tengo que mover mucho para ver... Y ves que la gente se comporta, que la gente no, los que han podido abrir, otros no, y los cines tres cuartos de lo mismo. Otra cosa es que luego sucedan cosas puntuales en lugares puntuales. Fíjate, ¿te acuerdas los años en los que lo único que nos preocupaba cuando ibas al cine era elegir la película adecuada?
Muy bien, sala 5, reencuentro en París.
Esa es buena, ¿no? ¿Es buena?
Tiene 20 minutos buenos y a partir del minuto 20 cae.
¿Y qué hacemos?
Si ustedes me lo permiten, por favor, ¿qué haría yo? Yo sacaría las entradas para la sala 5, ¿de acuerdo? Estaría allí hasta el minuto 20. A partir del minuto 20 me iría echando leche rápidamente a la sala 1.
De la 5 a la 3, de la 3 a la 1, ¿y luego qué?
¿Son ustedes más de George Clooney o Jim Carrey?
George Clooney.
Se tienen que separar, está claro. Usted se va a ir a la sala 2 y su marido a la sala 7, ¿de acuerdo? Luego se juntarán de nuevo en la sala 4 para ver la película La bala que retorció la esquina.
Y ya está.
No, se van a marchar de nuevo de las 7 a la 1. Y cuando estén en la 1 dirán, ¿para qué hemos venido aquí? Se darán cuenta que no tiene ningún sentido. Vuelven a la sala 7, pero la película ya habrá acabado y se darán cuenta que han hecho el tonto. 16 entradas, 144 euros. Palomitas, les voy a poner 8 cubos, ¿de acuerdo?
Claro, es que las discusiones, ¿eh?
Claro.
De vamos a esta otra, ¿eh? Cuidado.
Sí. Bueno, es el tema con el que abrimos los teléfonos de los fósforo. Pero antes, Uriarte, hay que mirarte. ¿Quiere aportar un dato para que como nosotros madrugan?
Sí, madrugar, fíjate. Un nuevo estudio confirma lo ya dicho en su momento por la Universidad de Texas, que yo lo hice hace algunos años, que dice que quienes madrugan tienen más energía y mejor humor. Sí. Pese a que se crea lo contrario,
no.
Herrera.
No sé yo.
No.
Yo sí.
Sí, claro. Él lo tiene todo, amigas. Claro.
Bueno.
Da igual a la hora que se levante, es que está perfecto.
Todo habría cambiado si Herrera fuese esquimal.
La vida del esquimal es como la carne de foca que desayuna cada mañana. Cruda. Te levantas por la mañana, vas a mear, derrites el váter. Eso no es manera de empezar el día. 40 grados bajo cero. Date una ducha, a ver si hay huevos. Y no estoy hablando metafóricamente, ¿eh? Mira a ver si están. Porque... Mira a ver si están, porque desnudo, a 40 bajo cero, desaparecen. Allí la gente valiente no se hace guerrero ni cazador de osos. No. Allí si alguien tiene cojones, se hace stripper.
¿Verdad o mentira?
Eso es.
Imagínate
cierto.
Levantarte. Cuando os levantéis por la mañana, acordaros, un esquimal, ¿cómo lo estará pasando hoy?
Claro, pobrecito.
Fíjate.
No tengo yo otra faena que hacer más.
Sí, vamos. Yo estaba pensando ahora mismo. Digo, me voy a...
Yo es por ayudar,
Sí, sensibilidad por los
bueno,
pueblos.
A falta de una nueva, la vacuna de la tuberculosis se erige como nueva arma contra la COVID-19.
Sí, hay laboratorios incluso en España ya que piden estudiar este tema, ¿eh? Bueno, obviamente hay prisa, ¿no?, por la vacuna. Fíjate, es la primera vez que todo el mundo, salvo los negacionistas y Miguel Bosé, estamos deseando que nos pinchen. Bueno, incluida nuestra generación, que sin duda alguna temía a ese ser llamado practicante.
El practicante se llamaba así porque básicamente su trabajo consistía en practicar dolor en tu culo. Nos ponían las vacunas, las inyecciones, que bueno, inyecciones, dice inyecciones, y a mí me ponían puñaladas directamente, o sea, o estoques de torero. Yo tuve una vez una inyección que me pusieron, tenía orificio de salida. Las inyecciones de hierro, que decían, las inyecciones de hierro. Dios, lo que dolían las inyecciones de hierro normal, porque metían el hierro ahí sin disolver ni nada, se iban directo, que hay gente de 40 y pico años que en los aeropuertos pita.
Yo os digo una cosa, cambiaba de acera cuando veía por la calle al practicante, iba con su bolsito ahí.
Tremendo, y llegaba a casa con esa latita.
Y la calaba.
Qué horror.
Que olía diferente, además, olía como alcohol.
Dios, hay dos cosas que en nuestra infancia es común en todo el mundo. Las inyecciones de hierro y el calcio 20, que era una botella blanca de calcio.
Sí. Estaba rico.
Que estaba rico.
Estaba muy rico, sí, hombre, ya lo creo.
El calcio 20,
sí, estaba rico, sí.
¿Y para qué os daban a vosotros dos? Porque no sé si ha funcionado.
No ha a crecer, funcionado. Pero fíjate, se ve no que lo compraba, era marca blanca, la de mi madre. Porque...
La mía, no, blanco era, desde luego.
Preocupación en los cuerpos de seguridad del Estado ante la proliferación de peleas por discusiones sobre mascarillas o distancia social.
Esto está pasando en muchos lugares de España, ¿eh? Que si estás muy cerca, que si yo hago lo que me da la gana. Ojo, hay quien busca bronca a la mínima.
Una pelea une muchísimo, sobre todo si estás en el mismo bando. O sea, en una pelea se oyen frases como a mi amigo no lo toques, si le pegas a mi amigo como pegarme a mí, perdóname, confundido. Vámonos, que nos matan, también. Eso lo dije yo en una ocasión.
Vámonos, que nos matan.
Vámonos, que son muchos, tío.
Ojo a las quedadas de bandas rivales para pegarse, que esta semana ha habido en Zaragoza y en algún otro sitio. O sea, que...
Qué cabezas.
Tontos ahí con mascarillas. Sí.
A mí me parece bien siempre que lo hagan en el extrarradio, fuera en un descampado, que se majen a palos. ¿No? Claro. Yo no tengo problema. Esos ultras de los equipos y que se vayan ahí. Pero que no estén entre nuestros hijos y entre nuestras...
También, ¿no? Yo recuerdo los derbis Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, sí. Que era un peligro claro. Ir a calle Betis o donde van los del Sevilla, no lo sé porque no he ido nunca. Pero ya no se ve tanto, ¿eh?
Eso la muerte de Antonio Puerta ha unido mucho a las dos aficiones.
Sí, 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 señor.
Bueno, y ojo a las bandas rivales que
no,
van...
No,
eso,
sí. No.
Eso ya. En estos tiempos de crisis, las fruterías se convierten en la salvación para los inmigrantes emprendedores.
Ojo, noticia de este fin de semana. Fíjate los datos, ¿eh? Muchos han abierto su negocio, pero la mayoría se han quedado con las fruterías de españoles que abrieron en los 70 y los 80 y no tenían relevo generacional.
Ajá. 80 fue una década complicada, os voy a contar yo, los 80. Los 80 era otra movida, los que no los hayáis vivido. Hombre, las fruterías las llevaban españoles, era otro rollo. Ahora llevan indios, sobre todo, ¿eh? Eso es una cultura milenaria. Sí, han montado muchas fruterías porque pilotan bastante. Trabajan muchas horas, ¿eh? Lo que pasa es que lo que todavía no han pillado es el tema de las letras, ¿eh? De las frutas, no saben nombrarlas. Plánato, fersa, ¿eh? Plánato, fersa, mecolotón, ¿eh? Parece que vas a invocar al diablo ahí, ¿eh? Si lo lees.
Mecolotón. Ojo que una de estas empresas, solo una, he leído que factura 28 millones al año de euros. Sí.
Cuidado, una frutería.
Tendrán más. Sí,
una cadena de frutería.
Oye, dame un segundo, porque es que con la pajarera del lunes, que todavía estoy medio del fin de semana, he dicho calle Betis. Es calle Tajo, es que me van a matar los del Betis, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Calle Tajo.
Ya has provocado una pelea sin quererlo.
Anda, sí, bueno, sí, no, pues sí, es que recibí ya el mensaje.
Ha sido fino el fin de semana. Así
que Europa quiere endurecer.
No. 200 efectivos.
Así, 200 efectivos policiales se dedicarán a vigilar 60 controles en las zonas básicas de salud, comprendidas en 6 distritos de la capital de España.
Ay, has estado hablando del tema, Herrera, toda la mañana, porque obviamente es uno de los temas, sí, has estado contando.
Ni lo sabe.
Sí, yo es que te escucho, aunque parezca que no te escucho. Claro. Bueno, hay que llevar un documento que acredite la necesidad de movimiento y el DNI. Hemos escuchado incluso algún fragmento de cómo lo están haciendo. Siempre he admirado al policía que sabe que el de la foto eres tú.
Otro policía para ver que tú eres tú. ¿Sabéis quién digo? El de a ver si es el de la foto. Sí, eres de la foto. Mira, a ver si es de la foto. Sí, eres de la foto. A ver si es de la foto. Te dice, a ver si es de la foto. Pues tú estás mucho más delgado. Eres el de la foto, en general, ¿eh? Hombre, digo yo, habrá gente que diga, me voy a Arabia Saudí, me va a llevar el carnet de la tía en carne, nos echamos unas risas en la aduana. Pero es más raro, ¿no?
Es más raro, pero bueno, lo que no se encontrará un poli en estos tiempos de coronavirus con el tema de los permisos, pasos, no pasos y fotos y no fotos. Que es tremendo, ¿eh?
Entonces...
Europa. Ahora sí.
Europa.
¡Europa!
¡Ay, ay, ay!
Quiere endurecer el límite de emisiones de CO2 para 2030. Puede ser el adiós al combustible, sea gasolina o diésel.
Nunca hubiera pensado que CO2 sonara codos.
Sí.
Nunca, nunca. Claro. Había. Bueno, ojo que parece que van en serio en el Parlamento Europeo. A este paso vamos a tener que conducir como Ozores y Esteso en esta mítica escena. Naranjo, sé que te va a gustar.
Sí, le va a gustar.
Por de supuesto. Los liantes.
Venga, vamos. De vamos nada. Empuja que este coche no arranca.
¿Qué pasa? ¿Le ocurre algo?
Le falta gasolina.
Pero coño, si tienes un surtido ahí mismo, échale.
Sí, pero hay que pagarla. ¿Tú te crees que soy tonto?
¿Es que?
Venga, empuja.
¿Y por qué no te has comprado un patinete que gasta menos,
Empuja, empuja.
Sí, ya empujo.
Sí, no te preocupes que dentro de 6 kilómetros hay una cuesta abajo.
Eso será.
Pero que avisa no es traidor, ¿eh? A los 12 kilómetros hay una cuesta arriba, que también eso te lo quiero decir.
Pues cuando venga la cuesta arriba conduciré yo.
¿Qué poco gasta este coche? No me gasta, estoy encantado.
No vayas como un loco que a la salida hay un stop.
Empuja, llorón, empuja.
Estoy encantado que me gasta muy poco. Oye, ¿cuántas veces habéis jugado con el mínimo de la gasolina? En algún momento.
De chaval, siempre.
¿Y alguna vez te ha dejado tirado?
Sí, vamos.
Siempre.
A mí me con la bronca tirado. Correspondiente, sí, luego.
Claro, hombre, claro, imagínate.
Un día tengo que hablar dónde le dejó tirado su coche.
Sí,
sin
lo
gasolina.
Estaba pensando. Sí. Y ahí voy a ganar yo.
Bueno,
sin gasolina, la carretera de Ronda, o ¿dónde le dejó tirado su coche?
Tirado,
sí,
claro.
Sin más, también, por el problema que sea. Sí.
¿Dónde le dejó tirado? Bueno, vamos a ver. La COVID y el teletrabajo alientan mudanzas a segundas residencias.
Sí, porque la gente dice, uy, pues si me cierran esto me voy a la casita del pueblo. No es plato de buen gusto, de todas formas, la mudanza, ¿eh? Que se lo pregunten a Dani Rovira.
Fue el otro día que estaba haciendo una mudanza y abrí el artillo. ¿Sabéis lo que es un artillo, no? Bueno, yo explico, porque despeñaperro para arriba, para abajo, se despeñan las palabras también. Un artillo es un mueble pequeño que está harto. Ya está. De hecho, para mí tiene más sentido llamar al artillo artillo que a la mesita de noche, mesita de noche. Otro día estoy con un colega y le digo, ¿eso qué? Dice, una mesita de noche. Digo, ¿y a las 3 de la tarde?
Tiene razón. Claro. Oye, tengo a mi vecino de mudanza y el pobre está desesperado, ¿eh?
Vaya por Dios.
El mundo mudanza es terrible.
No, calla.
Bueno, ¿y algún chiste por ahí que tengas para este arranque de semana?
Pues fíjate, tengo uno que nos ha enviado Alfredo, un fósforo que nos escucha desde Brooklyn, Herrera.
Anda.
Sí. Y que a raíz de los líos racistas que tienen por allá, se ha acordado de un chiste de Arévalo que dice, este lo cuenta aquí y le estrangulan. Escucha.
Un matrimonio negro que llega un médico a casa de este matrimonio y dice el médico, mire, yo es que soy médico y yo le pongo una inyección y lo convierto en blanco. A mí no me puede convertir blanco, yo soy negro. Y dice, bueno, pues para probar, vamos a probar. Le pone la inyección blanco. Y dice, oiga, estupendo, estoy blanco. Ahora yo no voy a tener problemas. Soy un blanco. De repente el niño que venía del colegio negro con 14 años, yo no quiero ser blanco, yo quiero ser negro como me han parido a mí negro. Hasta así el padre se le queda mirando y dice, me cago en mi padre. Llevo 5 minutos de blanco y ya tengo problemas con el negro este.
Ahora vas y lo cascas en Estados Unidos. Bueno, y dicho esto, abrimos los teléfonos al tema de los fósforos de hoy, que es ese sector del cine y del teatro, cómo se están comportando, qué experiencias ha tenido usted en estos días. Claro, ahora no estamos para hacer colas, porque claro, si las haces, por lo menos tienes que tener mucha distancia, no como en los tiempos de Faimino y Cansado.
Si os pillan una cola de cine colando, pues podéis hacer esto que va a pasar ahora.
Por favor, me da de la fila 11 centradita, ¿eh? ¿Qué?
Me parece que se ha colado.
Ah, no, gracias. De la fila 11.
Es que yo estaba aquí.
Sí.
Y de pronto ha llegado usted.
Sí, yo también estoy aquí ya. Gracias.
ahora mismo me acompaña al calabozo de las filas.
No, 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 por favor, no me lleve. No, no, qué va, qué va. No, 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 qué va, qué va, qué va.
Yo lo veo aquí que va.
Ah, bueno, en ese caso...
¿Cómo estará el calabozo de algunos clásico. Sitios de estos, eh? ¿Cómo estará?
Un gran clásico. Ah, sí, claro, no, claro. Muchas gracias. No sé, no. Ya saben, 900-50-60-06. Vamos a escuchar lo que nos quiere contar Berti.
Sí, pues ya lo escuchamos hace un rato.
Ah, pues ahora dime algo de Securitas
sí,
Direct.
Sí, muy de bien. Securitas es lo mejor ahora, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar de casas ocupadas, de la solución eficaz que propone Securitas Direct, que es instalar la alarma. Si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar que ocupen tu casa. ¿Qué hay que hacer? Pues de momento llamar al 900-200-200 o calcular online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de nada, voy a contaros lo de la mutua, ¿eh? Porque sé que se cambia a la mutua mucha gente por el dinero, pero ¿y luego qué? Pues luego pasa que el coche te deja tirado, la grúa viene enseguida, sí, porque la mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sí, llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
Bueno, yo no sé si alguien de aquí ha ido alguna vez al Teatro Real.
Sí,
los que vayan, porque tú eres abonado del Real, Goyo, ¿no?
No, abonado no, he ido puntualmente.
Sí, ¿cuál es el caso del servidor también? Vamos a ver qué pasó ayer. Bueno, pues parece ser que una parte del teatro había demasiado gente sentada y protestó, ¿verdad? ¿Qué pasó así, Paloma? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué es lo que se vio? ¿Qué se vio ayer en el Teatro Real? Bueno, no se vio nada. Lo que se vio estaba en el anfiteatro, más que en otro sitio, ¿no?
Estaba en el paraíso arriba. Pero empezó todo el follón cuando por megafonía empezaron a explicar las normas de seguridad, y esas normas de seguridad no existían en ningún momento, porque abajo yo estoy en platea y estábamos juntos, o sea, yo tengo abono y estaba en mi abono normal, y en el patio de butacas pues había filas enteras de abonados y luego había filas vacías. Pero arriba, pues probablemente todo el mundo había abonado a su localidad, entonces no había espacio entre unas personas y otras, como dicen las normas de seguridad, y donde estaba yo tampoco. Pero lo peor es que yo estuve en el mes de julio viendo La Traviata, y entonces sí que hubo normas de seguridad. Y porque en esta obra de Verdi y un ballet masquera no las han puesto. Entonces la gente empezó a pitar, empezó a aplaudir, pues horrible, horrible. Estuvieron 20 minutos, luego dijeron por el megafonía que al cuarto de hora empezaría, y aquello, en vez de bajar, subía más el tono. Luego dijeron que los iban a reubicar, pero yo abajo no vi que bajara nadie a colocarse, que colocaran en los sitios que estaban vacíos, en el patio de butacas, aunque no fuera su localidad, con tal de que esto fuera adelante. Entonces, el director de orquesta salió dos veces, un señor italiano muy amable y muy educado, y el tenor empezó, claro, no se oía nada, ya la gente chillaba, así no se puede, y ya la segunda vez el director de orquesta, al cabo de, te voy a decir, 3 o 5 minutos, se quitó la mascarilla y se marchó y bajaron el telón, y ya está. Entonces, pues claro, la gente, bueno, pues sí, había unos en el hall, unos señores que te tomaban el número y el abono, claro, para devolverte las entradas, pero es que eso no es, porque claro, nosotros hemos dejado de ver esta función, que es de las más importantes de la temporada.
Y además, esa, con lo que cuesta organizar una función de estas, esa se quedó en blanco, claro, eso ni se recupera ni nada parecido, ¿no?
O sea, nosotros sí, claro que nos recuperen, devuelven el dinero. ¿Faltaría más?
Sí, sí, no, pero que lo que no se recupera es la función.
Eso es lo que yo digo. O sea, que los demás, los que estábamos tranquilos y bueno, pensando que estábamos mal, porque yo tengo una médico a la izquierda y decía, es que esto no puede ser, es que esto no puede ser, que llevamos dos mascarillas, pero es que estos no son las medidas. Tiene el Teatro Real la culpa de haber vendido más entradas de las que le exigen por normas de seguridad.
Y usted, José María, también estaba allí, ¿verdad?
Sí, buenos días, yo también estuve allí. Lo curioso es que yo estuve el día anterior, el día de la inauguración, cuando asistieron Su Majestad de los Reyes. Uh-huh. Y allí el lío se calmó un poco, la gente se calmó, la gente del gallinero, los que estábamos en el gallinero. Pero es verdad que hay dos datos muy importantes. A la entrada no se tomó la temperatura a nadie, no se entiende. En un sitio tan importante y con tanta aglomeración de personas, no se tomó la temperatura a nadie, que lo hacen en casi todos los sitios donde hay mucha gente, hay influencia de gente. Y después, arriba en el gallinero, no hubo ningún atisbo, ningún intento de poder separar a la gente o por lo menos reubicarla, como ha dicho bien esta señora que ha hablado antes, en montones de espacios que se veían en los pisos inferiores. Nosotros estamos arriba en el paraíso, en el gallinero, en la planta sexta, y se veía perfectamente montones de espacios. O sea, no hubo reubicación. Eso me pareció fatal. Claro, nos comportamos porque, lógicamente, sus majestades no se merecían ese espectáculo y, bueno, disfrutamos de una representación de primera magnitud.
¿Qué es esta de Verdi? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Un balo y máscara.
Bueno, pues ya lo ven ustedes. Esto, en fin, una situación puntual que, desde luego, no está pasando en uno de los sitios más seguros donde usted puede ir. Ahora mismo seguramente es un cine, un teatro, ¿verdad?
Es el teatro, Carlos. Cuando vas a entrar en el AVE, por ejemplo, ¿te toman la temperatura?
No, a mí no me la tomaron.
¿Cuántas personas viajamos en un coche del AVE?
Todas las que quepan.
Una pegada a la otra. Asiento. Vale, con nuestras mascarillas.
Es curioso porque hay restaurantes y bares que sí te las toman.
Sí. Ya, déjame ver, porque hay varias versiones. Hay alguna versión más acerca de lo que ocurrió. Ahora saludo al señor Viernes, pero antes saludo a Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
¿Su visión cuál es de lo que ocurrió ayer? Usted estaba allí, pues, ayer, ¿no?
Sí, sí, estuve ayer en el anfiteatro de la planta tercera. Uh-huh. Y bueno, a la entrada había cámaras y nos tomaron la temperatura. Pasamos todos por un arco y se nos tomó la temperatura. No sé por qué el señor dice que no se nos tomó la temperatura.
Vamos, que no era con eso que te ponen en la frente, que era una cámara general.
No, era una cámara y un arco de esto de seguridad.
Y luego después, arriba.
Y luego después, arriba, al principio, pues sí, falló el teatro en las plazas, en la ubicación. Pero había zonas que estaban cargadas y otras muy vacías. Entonces se le dio a la gente la oportunidad de reubicarse. La gente, la mayoría se reubicó y luego hubo unas personas arriba, 10 personas, que no estaban dispuestas a reubicarse. Y fueron las que reventaron el acto.
Que fueron animando y...
Sí, sí, se quedaron solos, 10 personas. Todo el mundo le encomendó que se callaran, no quisieron callarse y reventaron el acto. 10 personas, 900 jodidos.
Bueno, don Ramón Viernes, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es el representante de la Federación de Cine de España, director general de Odeón Cinemas para el sur de Europa. ¿Está usted de acuerdo? Hombre, me imagino que sí. ¿Estará usted de acuerdo con nosotros que ahora mismo uno de los lugares más seguros para estar y echar una tarde es un cine?
Pues totalmente de acuerdo. Y además así no lo digo yo, lo dicen los clientes, ¿eh?
Esta mañana... El ministro de Cultura, Uribe, se afirmaba en el Festival de Cine de San Sebastián que los cines son lugares seguros y defendía los aforos máximos para las salas. ¿Cuál es el aforo que ahora mismo una sala puede o contempla tomar? ¿La mitad, más o menos?
Sí, más o menos el 50%. Con las distancias de seguridad que tenemos que poner en las salas, más o menos llegamos al 50%.
¿Las personas que vienen juntas pueden sentarse juntas?
Sí, lo único que permitimos sentarse juntas a las unidades familiares. Lo que no permitimos sentarse juntos y tienen que respetar los dos asientos entre ellos si vienen amigos, pero básicamente por un tema de seguridad, no es un tema de molestarles, es un tema de seguridad.
Uh-huh. ¿Qué más medidas han tomado para que el cine sea seguro?
Bueno, nosotros primero lo que pedimos dentro de lo posible es que los pagos se realicen online, si puede ser, y que se hagan por tarjeta para evitar contactos físicos. Y después, en el cine, de una manera muy discreta y tranquila, lo que hemos hecho ha sido poner señalización de distancias de seguridad y, evidentemente, que en los bares, por ejemplo, nuestro personal esté constantemente limpiando y manteniendo una distancia con los clientes y, de alguna manera, obligando a los clientes a que tengan una distancia entre ellos.
En algunas comunidades no dejan vender palomitas o bebidas en los cines, ¿no?
Bueno, una comunidad solamente. Ahora mismo es solamente Baleares. Pero bueno, no, nosotros nos quejamos porque lo que no tiene mucho sentido es que al salir del cine tengas un bar delante que permite vender comida y sin mascarillas y la gente sentada junta y que dentro del cine no, cuando nosotros estamos obligados a mantener esta distancia de seguridad que hacemos de manera constante, ¿no?
¿Hay falta de películas en los cines, tanto americanas como europeas?
Bueno, están viniendo poco a poco. Yo creo que, poniéndome un poco en los zapatos de los distribuidores, cuando los cines han estado cerrados, pues evidentemente nadie ha querido estrenar películas. Poco a poco lo que estamos viendo es que conforme han ido abriendo los cines, pues las distribuidoras están empezando a poner películas interesantes y lo que se está demostrando es que los clientes quieren volver. Cuando hay películas interesantes, los cines no diré están llenos, porque no podemos tenerlos llenos, pero tenemos mucha gente ya.
¿Se han retrasado estrenos, por ejemplo? ¿Hay momentos en los que se normalizará los estrenos que vayan a realizarse?
Sí, bueno, pero los estrenos, un poco por lo que les decía antes, se han ido retrasando porque entiendo que inversiones enormes para hacer una película, cuando cines están abiertos, nadie pretende estrenar ninguna película. Lo que están haciendo es, han retrasado durante el año, porque además esto no ha sido una cosa solamente de España, como usted bien sabe, ha sido un tema mundial y evidentemente pues están las distribuidoras estudiando todos los mercados para saber cuál es el mejor momento para lanzar sus películas. Y poco a poco nosotros estamos viendo ya que películas interesantes están viniendo a los cines.
¿Hay alternativas en los cines para hacer rentable las salas cuando no hay cine? Transformada en sala de eventos, convenciones, yo qué sé.
Sí, pues mire, curiosamente en la ciudad de Madrid, desde hace unas semanas, por las mañanas, los jueves y los domingos, hay varias iglesias que vienen a hacer sus servicios a los cines. Bueno, pues esto y que escuelas o sitios donde ahora mismo tengan muchas restricciones de espacio, pues nosotros disponemos de unos espacios donde podemos garantizar esa seguridad y estamos en conversaciones muchos cines con escuelas de negocios, escuelas, academias y tal, para que puedan hacer sus servicios en nuestros cines, ¿no?
Bueno, ya lo saben, el cine, un lugar seguro. Es Ramón Viernes, representante de la Federación de Cines de España. Ramón, muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Buenos días.
Gracias a usted, don Carlos. Gracias.
Hasta pronto. Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. O sea, aquí hace como aquí no vais al cine nunca, que estáis todo el día viendo plataformas.
No,
pues,
yo ayer estuve en el teatro, ¿eh? Ayer estuve, sí, en Las Naves del Matadero viendo Fariña. Y en ningún momento, y además no iba al teatro desde antes del confinamiento, y en ningún momento me sentí ni agobiada ni nada, porque las medidas eran la gente respetuosa, o sea, muy bien, yo no me sentí nada, o sea, no sentí mal en ningún momento, y la obra fantástica, o sea, que
yo no he vuelto bien. Porque no ha abierto Manolita Chen todavía ahora.
Claro.
Y la
ya, no. No ha vuelto. ¿Sabes lo que hago? Que voy los domingos por la mañana a las 12 y es fabuloso, es que encima es que no tienes a nadie.
Al
no,
cine.
Al cine, sí. Sí, sí.
Anda, qué gracia.
El cine matinal es una gozada, ¿eh?
El cine matinal es maravilloso.
Se aprovecha el día.
Una matiné, sí, ¿verdad?
Sí, sí, la matiné es otra. Sí, ya.
Otra cosa.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Buenos días, encantada de saludarles.
¿Y usted va al cine? ¿Lo encuentra seguro?
Pues no voy al cine. Yo soy miembro de la Orquesta y Coro Nacionales de España, perteneciente al INAEM y al Ministerio de Cultura. Y este fin de semana hemos inaugurado nuestra temporada con el reencuentro con nuestro público.
Ah, amiga.
Y la verdad es que tengo que decir que creo que no ha habido problemas, creo que se mantiene la distancia de seguridad y todas las normas
estipuladas por, evidentemente, por el Ministerio. Y bueno, yo desde el punto de vista como intérprete, pues la verdad es que ha sido un gustazo porque el público nos ha recibido encantados, todos nosotros vamos con mascarilla, salvo los instrumentistas de viento, que tienen unas mamparas que los separan de los compañeros, y el público pues está sentado, una sí, una no, prácticamente, vamos, yo no he visto a gente junta. Y bueno, indicaciones por todos los sitios para mantener las distancias de seguridad, y yo creo que bueno, pues que sí que ha sido un éxito en ese aspecto, y bueno, evidentemente en el artístico creo que también.
¿Usted qué toca? Perdone.
Soy cantante del coro nacional, soy soprano.
¿Y con la mascarilla cómo lo hace?
Bueno, pues mucho mejor de lo que... No es cómodo, porque realmente no es cómodo cantar con una mascarilla, porque te impide articular el texto y una serie de... Evidentemente es una sordina, ¿no?, digamos. Pero la verdad es que el resultado ha sido fantástico, porque estábamos tremendamente separados, nos han repartido entre parte de... No sé si conocen el Auditorio Nacional de Música de Madrid,
sí,
que tiene el escenario, bueno, en las partes de arriba tiene... En la parte de arriba tiene unos laterales, esos laterales han sido ocupados también por nosotros, y la parte de atrás, al lado del órgano, también ha sido ocupada por nosotros. Y producía un efecto que decía el propio director, el maestro Afkan, decía que tenía una sensación de Dolby Surround, y la verdad, bueno, pues que ha sido muy, muy, muy buena la sensación. Mucho mejor de lo que pudiera haber parecido, ¿no? También estamos pendientes de que parece ser que han fabricado, una empresa valenciana ha fabricado unas mascarillas especiales para cantantes, y entonces, bueno, pues estamos pendientes de probarlas, a ver cómo funcionan.
Extraordinario, pues... me imagino que debutarían con la, lo tengo rubio, ¿no?
Sí.
O la blanca doble.
De la, más grande que ha habido.
Aquella, exactamente. Sí.
Digo que si a Sabina le ponen una mascarilla, cualquiera lo escucha. No tiene voz para salir de ahí.
Pero qué habilidad cantar con una mascarilla, ¿eh?
Sí, es que me ha dejado frito.
A mí también. Yo estaba sufriendo porque tengo que dar clases de locución y claro... con la mascarilla yo decía, madre mía, para hacer los sonidos y todo eso va a ser complicado, pero claro, oyendo esto ya, pues digo, pues lo
no, pero
hacer,
si tú, por ejemplo, puedes dar una conferencia con mascarilla.
Sí.
O sea, ahora yo, por ejemplo, voy a poner una mascarilla, mira.
Vamos a hacer un programa perfectamente.
¿Cómo
sonaría el programa con
yo, pero
con
me cuestionaba.
¿Qué tal están,
si
damas
podía...
y caballeros? Ahora llevo una mascarilla estupenda. Y ahora me he quitado la mascarilla.
Más
y
grave,
llevo
más
la
más
mascarilla. Un poquito.
Y ahora llevo la mascarilla. Y ahora no llevo la mascarilla.
Para hablar por teléfono por la calle se puede tener la mascarilla puesta, ¿eh?
Sí.
Hay mucha gente que se quita la mascarilla para hablar por teléfono.
Bueno, pues
hombre, pero verás, para cantar yo creo que se pierde muchos matices con la mascarilla.
Bueno, pero cantar es otra cosa, pero hablar por teléfono por la calle, hombre.
No es un solista.
Yo a mí se me antoja difícil cantar. Bueno, sí, no canta a mí.
Es que yo no canto nunca.
Claro, sí.
Yo no sé cantar.
Hay matices que se pierden, se tienen que perder a la fuerza. Estás cantando con una sordina, como decía la señora.
La forma de coger aire y este tipo.
Claro.
Eso es fundamental para cantar.
Claro.
Bueno, esto es, ya saben, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Soledad? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Mire, yo llamo de aquí, de Jerez de la Frontera, que fui con mi hija al puerto de Santa María a ver un festival de los Morancos.
Ajá.
Y nada, mi hija había comprado la entrada en Festival Cabaret, me parece que es en Ticomás. Y claro, teníamos nuestra mesa y nuestras sillas numeradas, los cuatro, mis dos nietas, mi hija y yo. Y cuando llegamos, bueno, allí ni tomaban temperatura, ni tomaban nada, ni separación de seguridad, ni nada. Pero bueno, al entrar nos dijeron que nuestra mesa estaba ocupada y que no podíamos pasar. Entonces yo me indigné, la verdad, total. Empezó el festival, nosotros allí fuera, ya... Vino un señor de seguridad, nos metió adentro, un sofocón, nos quiso poner en una punta cuando nosotros teníamos la fila 5. Mi hija había pagado casi 300 euros por la entrada. Y bueno, ya al final, después de yo decir que si no me ubicaban en un buen sitio, me subí arriba y le decía a los Morancos que eso no había derecho. Y además que lo pensaba hacer. Y entonces ya pues nos ubicaron allí en un lado... Pero bueno, ni nos trajeron, luego fuimos a ver para el libro de reclamación, allí no había nadie. Mi hija ha escrito a donde pidió la entrada no le han contestado. En fin, un desastre.
Pues como yo tengo que ver a César un día de estos, ya se lo contaré. Que ofrezcan, hombre, claro, alguna. Bueno, está, no, es que ahora tú reservas y efectivamente, sí. Si luego ha habido más gente, se tienen que reorganizar los sitios. Claro. Con lo cual, lo que tú has reservado, segura, a lo no mejor vale, claro. No es el mismo. Y se crea una situación, bueno, ya te digo.
Sobre todo porque por las mesas tú pagas más dinero. Son las mesas que en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, por ejemplo, que es donde se realizó el Cabaret Festival este verano, eran como veladores. Entonces tú tenías tu mesa con tu familia y eso se pagaba más caro que la grada.
Bueno, sí, sí, comprendido. Sí. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, señora. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Yo quiero decir que estuve el sábado en la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real y la verdad es que tenían un cuidado extraordinario en cuanto a la limpieza y demás. Bien es cierto que estaban todas las filas llenas, pero vamos, yo no sentí en ningún momento inseguridad ni nada por el estilo. Y la verdad es que estuvo fantástico.
Y pero estaba toda la platea llena de arriba abajo.
Sí. Había algún asiento de separación, así a lo mejor tres o cuatro personas y un asiento de separación, pero las filas estaban, no era fila sí, fila no, ni nada por el estilo. Pero vamos, en ningún momento hubo todo el mundo con su mascarilla, el coro con su mascarilla, que es impresionante oírlos cantar con mascarilla, y muy bien, la verdad.
¿Usted nota diferencia de si cantan con mascarilla a sin mascarilla?
La verdad es que no. Pensé que sí que se iba a notar, pero la verdad es que no. Los únicos que cantaron sin mascarilla fueron pues el tenor, el barítono, bueno, las cuatro figuras principales y todos los músicos con mascarilla, excepto el director, obviamente. Pero como el director además está de espaldas al público, pues los músicos están protegidos. Y el coro, lo único que algunos pues se separaban un poquito con los dedos la mascarilla, supongo que para poder coger aire y demás, pero vamos, no se notaba. Y cantar en alemán con mascarilla, francamente.
Bueno.
Sí, no es lo mismo que cantar no.
Y sin mascarilla
no,
también.
Sin mascarilla.
Cantar en alemán tiene que ser complicadísimo.
Yo con mascarilla lo pago.
De todas formas, también hay que ponerse en la parte de los artistas, que muchos de ellos están viendo. El otro día me contaba Santi Rodríguez que él tiene espectáculos que media hora antes se lo levantan.
Sí.
Cuando ya se ha desplazado al sitio, cuando está a punto de llegar, o sea, ha hecho su descanso, ha hecho su comida, y está a punto de llegar, y de pronto le dicen que el gobierno de turno dice que se levante. Media hora antes. Le pasó en un pueblo de Guadalajara, o sea que...
Vaya faena.
Sí.
¿Qué tal el adiós? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿y usted va tranquilo a las salas de cine?
Pues le comento, yo, bueno, las salas de cine voy tranquilo porque prácticamente aquí en Vigo están vacías. Pero bueno, yo soy director de coro. Y aquí en Vigo tenemos la suerte de tener una asociación de coros, Acopovi, que llevamos desde julio, desde principios de julio, haciendo conciertos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Estamos hablando de coros de una media de edad de 75, 80 años, con lo cual son de altísimo riesgo, casi todos. Y sin la técnica vocal que pueden tener la anterior corista que llamó, la soprano, que proyectan hacia los resonadores de la cara, y es distinto con esta gente que, bueno, que nosotros dirigimos, que son amateurs, totalmente amateurs, que prácticamente la totalidad no saben técnica vocal. Y puedo decir que lo de la mascarilla no se nota prácticamente en nada. En nada, se puede cantar perfectamente con mascarilla. Cuesta a veces, en mi caso, por ejemplo, que tengo que articular muchísimo para que me entiendan los gestos por debajo de la mascarilla, para que canten conmigo a la hora de respirar, porque respiro muy profundamente y se me mete la mascarilla en la boca. Pero a la hora de escuchar, y es más, estamos cantando en exterior. Es cierto que en exterior cantamos con amplificación. Acopovi nos puso amplificación. La verdad es que están portando de maravilla tanto el ayuntamiento como Acopovi. Están haciendo una labor tremenda, porque toda esta gente, su ilusión y su día a día era cantar, y se reúnen cantando, pero bueno, con todas las distancias de seguridad, metro y medio, con sus marcas en el suelo para que no nos despistemos, todos con mascarilla, Y sí, muy bien. Y ahora vamos a empezar a cantar en interior y la diferencia pues ya es tremenda por la, pero es por la sonoridad de la sala, no tiene nada que ver con la mascarilla.
Mm-hmm. Bueno, ya,
sí,
ya,
pero en cambio en los conciertos de pop y de rock, los pocos que se están dando en España, los cantantes no llevan puesta la mascarilla, no. Cantan sin ella.
Hombre, los partidos de fútbol, los futbolistas
tampoco tienen la lleva.
Tampoco llevan mascarilla.
También si se hacen las pruebas y no están claro. Contagiados y están guardando las medidas de seguridad.
Los coros de clásica, sí.
Los coros de clásica, sí, pero también un grupo es verdad muchos, que en un escenario, si hay cinco músicos, está cada uno en una esquina.
Sí, las distancias no son las mismas.
Y el detalle del trompetista y de la gente de viento, que les
con las mamparas.
Claro.
Bueno, ahí, nos hemos puesto, por cierto, en contacto con el Teatro Real, que dice que está estudiando qué es lo que pasó. Que cuando lleguen a una conclusión, pues que habrá una rueda de prensa, o nos lo contarán, o será, en fin. Cosa que les agradecemos mucho. Porque además el público de estas cosas es un público tan así, tan estupendo. Uh-huh. ¿Verdad? Que estas rebeliones en la granja pues no es muy habitual. Pero ahora ya me estáis permitiendo inmediatamente llegar a las noticias.
¿Qué va? ¿Cómo
de las 11 de la mañana? Qué manera de presentar noticias.
Qué manera
de presentar
noticias.
Y con mascarilla.
Qué maravilla, por
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.